Hablaremos hoy de María Luisa Gabriela de Saboya y Felipe V de España. Como sabemos, el rey de España, Carlos II, el hechizado, fue el último de los miembros de la dinastía de Austria, de la Casa de Habsburgo. Murió en el año 1700 sin descendencia y así terminó su dinastía. Hubo algunos inconvenientes. Se desató una guerra de sucesión que traumó a casi todo el continente. Por eso estaban tan desesperados por hacerlo engendrar, los parientes que se le llevaban brujas de todas las provincias para que le dieran carqueja bruja, a ver si el tipo engendraba de una vez. Carlos II era una persona muy afectada física y mentalmente, por eso le llamaban el hechizado, así que no hubo manera de hacerlo engendrar, y entonces sí se armó el lío por la sucesión. El rey de Francia, Luis XIV, el más poderoso de aquellos tiempos, envió a su nieto, Felipe, el duque de Anjou, para que ocupara el trono español. Y así fue Felipe, el primer rey Borbón de España, linaje que continúa hasta hoy. Este rey de España de hoy también es de la misma familia. La guerra fue entre Francia y España contra Austria, Inglaterra y Portugal. Y ganó Felipe, por supuesto, ayudado por Luis XIV, y merced al Tratado de Utrecht, que más tarde fue reconocido por todos, ¿no? Y así fue Felipe V rey de España. Pero lo que nos interesa es una historia de amor que tuvo consecuencias trágicas. En el año 1688, antes de la asunción del primer Borbón, había nacido en el reinado de Sicilia y Cerdeña una princesita llamada María Luisa. María Luisa se llamaba solamente, no María Luisa, y sería espantoso. Llamarse Luisa es casi una indecisión.
Sí.
Los padres no sabían si llamarla Luisa o Alicia, y la llamaron Luisa.
Con C.
Y vio que pelea mucho los matrimonios, así que sí, puede haber sido un arreglo.
Es verdad. Bueno, María Luisa de Saboya. En el año 1700, cuando Felipe V fue enviado a España como rey, Luis XIV decidió casar a su hijo con esa muchacha. Dicen las crónicas acerca de María Luisa: era caprichosa, la escribió Gillespie. Era caprichosa, antojadiza, impertinente y algo obstinada, pero hermosa.
Ah, bueno.
Ya está. Su tez era de notable blancura, su talle airoso y sus manos encantadoras. Pero era linda. Su figura agradaba a cualquier hombre de gusto delicado. Bueno, lo que llaman gusto delicado, más que delicado, suele ser gusto sufrido.
¿Cómo es eso?
Y gusto sufrido, que agrandadores del oro, digamos. A todos le encuentran un cierto encanto, lo cual es una injusticia para los que tienen verdadero encanto. Parece que estaba muy angustiada María Luisa por tener que alejarse de la familia y casarse con Felipe. Había sido destinada a ser reina en un país desconocido para ella, mujer de un rey que no había visto jamás. Desesperada, María Luisa enfrentó a su padre, el duque de Saboya, negándose redondamente a ser esposa de nadie. Dice: no me voy a casar con nadie, ¿qué se cree? El padre le dio dos posibilidades: o la obediencia, mire que doy vuelta a la hoja, pero ya me imagino, o te rompo el alma. No, o el encierro en un convento.
Efectivamente.
Prefiero una patada. María Luisa eligió España, desde luego.
Claro.
Donde había muchos conventos. Eligió casarse con el rey de España. En Gerona, en Cataluña, Gerona queda en Cataluña, eso quise decir, Felipe V iba a encontrarse con su esposa. El cortejo siciliano iba a acompañar a la princesa hasta Niza, y luego, a partir de aquella ciudad, el viaje debía continuar a cargo de una dama llamada María Ana de la Tremual, nombrada camarera mayor de la nueva soberana. Bueno, lo despidieron. Todo esto es, el viaje es así, mire. Si usted, ¿de dónde venía la mina? De Nápoles.
Sí.
Entonces, desde Niza, que está en la costa mediterránea de Francia, bien al este, casi en la frontera con Italia. Hay una sola ciudad importante antes de Villafranca, creo que se llama, la primera ciudad italiana, y Mentón se llama, me parece, una ciudad francesa que hay por ahí. Pero después todo un camino por la costa azul, que en aquel tiempo
era nada,
no sé lo que habría, me parece que no mucho, pero bueno, así que venían por la costa. Hay que cruzar primero las últimas estribaciones de los Alpes, y al llegar a la costa de España, a la frontera entre Francia y España, también es una costa montañosa, y Gerona es una ciudad hermosa. Ahí Felipe se había adelantado para salirle a cruz y encontrarla antes, no la esperó en Madrid.
Claro.
Se la esperó en Madrid, tarda 2 meses más. Entonces se acercó, y los otros vinieron a todo lo que da por la costa para tomar rápidamente contacto con el rey. Muy bien. A cargo de aquella caminata, qué sé yo, que vendrían a caballo, en carro, no sé qué, venía María Ana de la Tremoille, que era camarera mayor de la nueva soberana. Despidieron a los Tano, y aquella despedida fue un escándalo. Tuvo que intervenir la guardia francesa, porque María Luisa no se quería ir. Se agarraba a las rodillas de los tíos, así como los chicos que no quieren ir al colegio. A partir de ese momento, María Luisa prometió quejarse a su prometido en cuanto llegara a verlo. Así que se le aguantó, pero digo, ahora cuando lo vea al rey de España,
sí,
le
voy a decir, ahora van a ver.
Mira, yo no tengo ganas de casarme, me casaron de prepo, así que saque la mano de ahí. Felipe V, por aquel entonces, parece que era un muchacho muy atractivo, de mediana estatura, rubio y de ojos azules. Extraordinario. Dicen que era muy serio y que hasta ese momento lo habían visto sonreír solo 4 veces. Se las contaban. Y Felipe estaba medio desesperado por saber cómo sería María Luisa, y decidió observarla como tantas veces hemos visto hacer a otros reyes, sin que ella lo supiera. Se vistió de campesino, pero cuando lo vieron dijeron, mira, con esas pinchas no te vas a poder acercar a la reina. Te van a echar. Entonces se vistió de paje, pero le advirtieron que no podría mirarla a los ojos. Entonces se disfrazó de primera escolta real, y bueno, y así. Y la vio, la espió y quedó impresionado. Además, María Ana de la Tremoalve le permitió una pequeña conversación. Y Felipe se enamoró, siempre fingiéndose escolta, ¿eh?
Claro.
Como escolta le permitieron saludar, majestad, qué sé yo, Y ahí se enamoró él en tanto que escolta. Cuando se fue, todavía fingiéndose escolta, María Luisa le confesó a su camarera que el joven soldado era muy apuesto. Le gustó joven soldado. Le habrá dicho también que yo que me tengo que casar con el rey de España.
Con el gilastrún del rey de España.
Que debe ser más feo que agarrarse los dedos contra la puerta. Cuantito María Luisa llegó a Gerona y vio que el joven caballero era nada menos que el monarca, se olvidó de los reproches que tenía pensado hacerle y procedió a festejar el casamiento. Cada vez es más lindo, cada vez es mejor, mejor. Pero la fiesta del casorio fue un desastre. ¿Por qué?
¿Qué pasó?
Tenía todo también. Un grupo de cortesanos franceses borrachos empezaron a los gritos sin el menor respeto a los reyes. No les gustaba la comida porque se habían dispuesto platos únicamente de origen español. Y yo, ¿qué raban y qué raban?
Todo con ajo.
La discusión se degeneró en un motín en donde volaron los platos más caros del reino. El rey se abstuvo de tomar partido, imagínense. Dicen las crónicas. Devorado por la impaciencia y el deseo de concretar su matrimonio, solo esperaba que sonara la hora de llevarse al aposento a la novia. Los cronistas también cuentan que después de varios discursos de distintos personajes, se presentó un cura que, dirigiéndose al rey, le dijo: Majestad, los discursos cansan a quien los escucha. Con vuestro real permiso le cantaré una canción. Y la cantó tan bien que el rey pidió insistentemente un bis, y el cura la volvió a cantar. Cuando los festejos terminaban, el cura y otros muchos le pidieron al rey limosna para los pobres. El rey le dio un escudo de oro al cura, el mismo que había cantado, y el cura entonces le dijo: bis, majestad, bis. Y Felipe, que estaba contento, le dio otro escudo y se fue a buscar a la novia. Llegado el momento de ir a la pieza, Felipe se despidió cortésmente de los invitados y se fue con María Luisa. Cuando cruzó la puerta, el rey comenzó a sacarse los lienzos, naturalmente.
Sí, no aguantaba más.
Pero María Luisa empezó a los gritos. Llamó a la camarera y ordenó que la llevase nuevamente a su patria. ¿Qué pasó? Felipe, desesperado, comenzó entonces a ofrecerle cosas. María Luisa lo obligó a prometerle con toda solemnidad que no consintiera en el futuro que dama alguna le diese órdenes o la humillara. Y lo más importante, que se abstuviera a partir de entonces de recibir órdenes de su papá, Luis XIV, el rey de Francia. Cualquier cosa le pedía. Sí. Total, Felipe estaba para aceptar todo.
Claro. Venía entregado el hombre.
Aquella noche la reina solo consintió a unos breves juegos y primeros escarceos. Nada más. Bueno, ahí no más.
Hasta ahí.
Dale, dice, ¿qué te cuesta?
¿Sabes que estamos acá?
Nah. Bueno. Sin embargo, parece que no fue muy delicado, porque a los pocos minutos María Luisa corría por los pasillos con el rey atrás. Igual tardó una semana, ¿no? Pero tuvo lugar la noche de bodas propiamente dicha, y a María Luisa le gustó. Repito, le gustó. Y le gustó hasta el extremo de que su camarera escribió al respecto: no hay manera alguna de que el rey abandone la alcoba, y por su gusto estaría todo el día en la cama con la reina. Y María Luisa escribió a sus amigas: al rey le encanta y le divierte mucho jugar al cucú y al escondite para hacer posteriormente más apetecible el encuentro. Estuvieron juntos 150 jornadas consecutivas tras la noche de bodas, casi sin salir de los aposentos.
Casi medio año.
Y no se aburrían, ¿eh? Con el cucú.
Sí, con el cucú. Muy francés, cucú.
María Luisa quedó embarazada, naturalmente. Sí.
Por lo menos.
Inclusive, la dinastía estaba asegurada. El niño nació el 25 de agosto de 1707.
Nació en la pieza, el niño.
Nació en la pieza. Sí. Recibió el nombre de Luis en homenaje al rey de Francia. A María Luisa no le gustó nada esto, pero se cayó. ¿Se cayó al suelo? No, se calió. O sea. 2 años más tarde dio a luz a un segundo hijo, que murió enseguida. Luego tuvo otro que llamó Felipe. Y después de este nacimiento, María Luisa comenzó a tener los primeros síntomas de una extraña enfermedad. Tenía fiebre constante y ningún médico acertaba a decir qué la producía. Algunos llegaron a informar que el origen del mal estaba en el cuero cabelludo. Entonces la pelaron a María Luisa, ¿no? Y estudiaron su cabeza sin ningún resultado. María Luisa pensó que por su aspecto el rey la abandonaría, y pensó bien, María.
Sí.
Pero se pone la corona, listo.
Por encima del dolor físico intentó mantenerse lo más atractiva posible, ¿no? Y además mandó a romper todos los espejos del palacio. Felipe V, aunque preocupado por su esposa, procedió como si nada ocurriera. Mantenía sus encuentros amorosos, ella procuraba hacer todo menos propiciar que el rey buscara bajo un techo pecador lo que ella bien podía darle. Nació otro hijo, Fernando, que después fue el rey Fernando VI. Nadie entendió cómo había sobrevivido al parto. 5 meses después María murió, tenía 26 años. Felipe V quedó destrozado. Un abad llamado Julio Alberoni le presentó una nueva candidata, hija de los soberanos de Parma, llamada Isabel de Farnesio, pero esa es otra historia. El rey, tras la muerte de María Luisa, fue enloqueciendo. Hemos hablado algunas veces aquí de la locura de Felipe V, ¿no? No se cortaba nunca el pelo ni las uñas, no se dejaba afeitar, las uñas de los pies las tenía tan grandes que no podía caminar, vivía en un estado de ansiedad horrible, iba espantosamente vestido. Un documento de 1720 dice que no se cambió la ropa por un año. Su traje se caía a jirones y a veces él mismo se cosía los remiendos. Tenía caprichos extravagantes, mandaba abrir las ventanas los días que helaba o se envolvía en frazadas durante el verano. Imaginaba que querían envenenarlo, incluso con las camisas que él se ponía. Por esa razón solo accedía a ponerse las que le daba Isabel, su segunda esposa, después de haberlas usado ella. Quería escaparse del palacio, varias veces lo encontraron en los jardines. San Simón lo visitó y al verlo escribió esto. Palabras de San Simón. Arrastraba las palabras y adoptaba una expresión tan necia que quedé perplejo. Tuve que apelar a toda mi sangre fría para reponerme. Ya está. El 17 de enero de 1724, Felipe V abdicó y su hijo Luis I, casado con Luisa Isabel de Francia, hija de Felipe de Orleans, gobernó. No gobernó un solo año, porque murió de viruela Luis también. Entonces Felipe V retomó el reino, aunque en realidad lo manejó siempre Isabel, su mujer. Murió en 1746, a los 62 años, hacía tiempo que vivía solo con sus recuerdos. Impresionante historia de amor,
sí,
y de locura. Hemos hablado otras veces, y vamos a hacer una charla específica sobre esta etapa que hemos saltado, ¿no? La de la locura de Felipe V. A mí me parece que estuvo en la corte de Felipe, pero no estoy seguro. No sé, un famoso castrati, pero no me acuerdo. No. Parece que sí, mañana se lo digo. Le voy a contar la historia de este castrati Farinelli, ¿no? Con el rey de España. Hemos ido a la discoteca y nos dijeron que nada mejor que el tango La novia ausente para conmemorar la trágica ausencia de María de Saboya, ¿no? La querida mujer de Felipe V. Canta Horacio Molina, La novia ausente. Adelante, Horacio.
A veces repaso las horas aquellas, cuando era estudiante y tú eras la maga, que con tus sonrisas repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía los cabellos grises. Como del brazo y tú suspirabas, porque muy cerquita te decían mi bien, ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y receta temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. De duendes lograron lo que ya no existe, que mano huesuda fue hilando mis males, y que pena altiva hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ya sé, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiante me amaba, que al morir un beso le dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas, porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y receta temblaban las hojas del parque también. Y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén.
Horacio Molina, en La venganza será terrible, la novia ausente.